desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Hablar de Judas, inmediatamente a la mente te llega todo lo que es infidelidad. Hablar de Judas es sinónimo de traición. Hablar de Judas es sinónimo de deslealtad. Hablar de Judas es hablar de deshonestidad. Es hablar de deshonra. Y es hablar también de defraudar. O sea, fraude. Domingo pasado en esta iglesia no pasó lo que en realidad estaba supuesto a pasar en muchas congregaciones, que sí se dio en otras congregaciones. Tengo el nombre. Tengo, por cierto, estas fotos, tengo la pena y la vergüenza de contarles que el día domingo de la semana pasada, cuando jugaba México contra Holanda, haya sido penal o no penal, en una iglesia, en un edificio que fue construido para la honra y la gloria de Dios, se ocuparon utensilios como una pantalla, como la que tenemos nosotros, y unos plasmas de televisores grandes, cañones y micrófonos y sonido, para cancelar un culto al Señor y arrodillarnos delante de la selección de fútbol mexicana. ¿Sabe cómo se llama eso? Sacrilegio. A veces nosotros no medimos. Claro, maximizamos, satanizamos lo malo que otros hacen, pero no somos buenos autocríticos. Hermano, cualquier cosa, pero jamás en la vida cometer una atrocidad y una barbaridad como la que se hizo la semana pasada. Esto no tiene nombre, y si le ponemos, se llama así, sacrilegio. Es una barbarie, es una atrocidad. Por eso, con tiempo y pensando y conociendo el entorno y la ciudad donde vivo y la pasión que desborda, yo decidí titular el sermón de esta mañana, Judas y sus amigos en el Mundial. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias. Y esta mañana yo le pido, por favor, que no le gane la emoción, pero que sí sus convicciones estén por encima. Que usted, por favor, no se deje engañar. Y que sobre todo se ubique en donde debemos verdaderamente estar. Mateo capítulo 26, versículo 14, 15 y 16. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Judas y sus amigos en el Mundial. Yo voy a leer el versículo 14 y el versículo 15 y luego el versículo 16. Dice así el Señor en su palabra. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. En el versículo 16, lo leemos todos, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Padre, bendice tu palabra. Háblanos al corazón. No midas el golpe. Dalo como tiene que ser dado. Lo necesitamos para poder reaccionar. Que sea tu palabra la que nos corrija y no la personalidad o el carácter del predicador. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Decíamos que hablar o pensar de Judas es pensar de infidelidad. Es hablar de traición, es hablar de deslealtad, es hablar de deshonestidad. Hablar y pensar en la persona de Judas es hablar de deshonra y es hablar de un fraude. Eso fue lo que hizo Judas, defraudó, deshonró, fue deshonesto, fue desleal, traicionó y fue infiel con el hombre que le dio la oportunidad de invitarlo a formar parte de su círculo de los 12 selectos para poder cambiar el mundo. Judas fue ese personaje
que cuando fue puesta a prueba su lealtad, falló. Judas fue ese personaje que cuando fue puesta a prueba, su fidelidad no llegó al nivel, no alcanzó, le faltó, le restó. Judas tuvo muchos privilegios y honores, juntamente con los que vivieron alrededor de él y sus compañeros, que fueron llamados muy seriamente, muy solemnemente por Cristo, sus discípulos, sus apóstoles. Judas no pasó la prueba. Judas fue fácilmente seducido. Judas fue atraído por algo tan ínfimo o tan pequeño en comparación con todo lo que Jesús, el reino de Dios y Dios le tenía reservado y preparado para él. Así nos pasa a muchos. Nosotros cambiamos a Jesús por cosas tan insignificantes. Dejamos de estar en el lugar donde necesitamos estar e intercambiamos todo esto por cosas que a la postre no nos traen a nosotros contentamiento y no se compara haber cambiado o intercambiado a Jesús por algo tan burdo, por algo tan vulgar. Jesús nos da a nosotros tantas clases, tantas cátedras, pero también Judas se convirtió en un líder. Judas fue el líder y el modelo de todos aquellos que cambiamos a Cristo. Judas es el líder y el modelo de todos aquellos que intercambiamos a Jesús. Es el modelo y el líder de todos aquellos que le fallamos a Cristo y que traicionamos a Jesús por cosas, por costumbres, por hábitos, por vicios y algunas veces por personas. Es muy probable que a nosotros mismos como cristianos nos tenga y nos repugne hablar de Judas. Judas es un personaje vulgar, ruin, soez, bajo, es un palurdo, es un patán, es un... No, es lo más bajo que puede existir después de haber hecho todo lo que hizo Jesús con él y confiarle todo, ahora este le traiciona, le desleal y lo deshonra. Pero no deberíamos de irritarnos nosotros y de agarrarla y maximizar todas estas cosas que hizo Judas contra Jesús, porque más de alguna vez, y digo más de alguna vez, alguno de nosotros nos ha tocado traicionar a Cristo, cambiarlo o intercambiarlo por algo que en realidad no valió la pena. Judas falló, y muchas veces también nosotros hemos fallado. Judas le falló no solamente a él mismo como persona, Judas falló a la posición, Judas falló al privilegio y el honor que Jesús le dio, Judas le falló a Jesús, Judas le falló a sus amigos, Judas le falló al Evangelio, como también nosotros le hemos fallado. Judas Iscariote, en el capítulo 26, versículo 14, 15 y 16, aparecen algunas cositas que yo quiero, y lo manejamos muy bien, hermano Saldaña, lo manejamos muy bien en el culto de las 10, porque sé que algunos... tal vez batallan todavía con encontrar las citas y hoy queremos que las pantallas, que los medios estos audiovisuales que tenemos en la iglesia nos sirvan para ilustrar todo esto de lo que queremos hacer con el sermón. Mire, si no hubiera sido tan bajo, si hubiera sido una situación aislada, un caso de esos inusitados, algo que en realidad no valía o no merecía la pena mencionarlo, yo creo con todo el corazón que tal vez solo uno de los cuatro evangelistas lo hubiera mencionado. Pero fue tan grueso, fue tan bajo, fue tan deshonesto lo que hizo Judas, que todos le mencionan y todos le dedican un pasaje a Judas con lo que hizo. Lo menciona Mateo, lo menciona Marcos, lo menciona Lucas y lo menciona Juan. Pues ahora, cuando tengamos que llegar para explicar cómo es que ellos lo ven, cómo es que ellos lo ilustran, cómo es que ellos no lo presentan, ahí vamos a jugar bien con las citas y vamos a jugar bien con los textos. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 14, 15 y 16, vea lo que dice la Biblia, lo vamos a repetir de nuevo. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, mire tan barato, el precio de un esclavo. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El acto de haber entregado a Cristo y venderle por el precio de un esclavo fue tan grave que ninguno de los evangelistas, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, hace caso omiso de lo que sucedió. Dice, es oportunidad que tengamos que meter este acto tan bajo, este acto, esta barbarie, esta atrocidad. Ellos no dejaron de mencionarlo en uno de los capítulos tristes, uno de los tantos capítulos tristes de la vida de Jesucristo. Mateo menciona que buscaba, dice aquí en el versículo 16, que buscaba ocasión para entregarle. El Evangelio según San Marcos, que fue verdaderamente el primer Evangelio cronológicamente escrito, en el capítulo 14, versículo 10, vea lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 10, dámelo por favor. Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, dame por favor, fue a los principales sacerdotes, ¿para qué dice? Para entregárselo. Después de Marcos está el capítulo, en Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6. En Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6, aquí hay una expresión tan triste, tan penosa. Quiero que usted lea conmigo. Estaba cerca, dice, la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas. Le voy a decir una cosa. Judas fue un instrumento del diablo. Fue un personaje diabólico, fue un personaje a la disposición del diablo, fue un instrumento, un servidor sumiso al diablo para hacer la voluntad del diablo y entregar a Jesús. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, y vea esto, el cual era uno del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron en el 5 y convinieron darle dinero. Solamente en el versículo 6 me quedo con la primera expresión, y él se comprometió. Bajo, barato, ruin, chueco. Eso era Judas. Si vemos nosotros en Mateo, dice que buscó oportunidad para entregarle. Marcos menciona que buscaba oportunidad para entregarle. Lucas dice, menciona que se comprometió a entregarle. Pero Juan lo menciona de una forma distinta. Y menciona que Judas conocía el lugar donde Cristo estaba con sus discípulos. Es por eso que en el 18, 1 al 3 del Evangelio según San Juan, dice así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, ahí estaba. El que le entregaba conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas fue seducido. Judas fue reducido. Judas fue atraído. Judas fue dominado. Judas fue conquistado. Y Judas fue encantado por lo material. No maximicemos. No nos despotriquemos y no pongamos toda la artillería frente a este personaje, porque algunos de nosotros, o muchos de nosotros, cambiamos a Jesús por algunas cosas. No estamos al lado de Él, no estamos con Él, no estamos por Él. No. Judas Iscariote fue el modelo de sus amigos en el mundial, que buscaron la forma, y dice, bueno, si aquel lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? El mundial de fútbol ha logrado hacer esto con muchos buenos cristianos. Tal vez los hermanos que están escuchando por la radio, que son varios, y digo no por lo que estoy dándome cuenta ahorita, porque yo no puedo medir ahorita la audiencia, no sé si son 10, 20, 30, 5 o 50, no lo sé. Algunos de ellos en diferido, algunos tal vez días después, descargan el sermón. Y con títulos como estos, pues, son un poquito más activos. Pero yo estoy seguro que algunos de los que están escuchando este mensaje no van a creer lo que acabo de decir. Que hace una semana, aquí en esta ciudad, en una iglesia de las nuestras, evangélicas, en donde en sus edificios dice que el edificio fue construido para honra y gloria de nuestro Dios, se canceló el culto de las 11, el único culto del mediodía, que tiene esa iglesia, lo cancelaron
para ver el partido de la selección de México. Quería hablar cosas, de cosas bajas. Eso, ya no hay, ya no, después de eso ya el suelo nada más.
¿Sabe usted que hay cantidad de gente? Por ahí los que venden televisores y las empresas que venden pues estos artículos, ¿no? ¿Sabe usted que en ningún año none, o en ningún año, solamente en los años previos a las fechas del Mundial, es cuando se venden altas cantidades de televisores con la finalidad de ver el Mundial de Fútbol? ¿Sabe usted cuánto cuesta ir? Le voy a hablar de una persona de un bajo perfil, de medio nivel. ¿Sabe usted cuánto cuesta diario para estar en un Mundial de Fútbol? $500. Estás hablando de los 200 y pico, $300 por un ticket. Estás hablando de estos ciento y pico de hotel compartido con uno, dos, tres, cuatro amigos. Estás hablando de comidas y estás hablando de bebidas. 500, sin contar con boleto aéreo. Sin contar de que se pueda prolongar dos, tres días. ¿Sabe usted cuánto es eso en 10 días? $5,000 más el boleto aéreo. $6,000, $7,000. ¿Sabe que eso no lo haría usted por la iglesia? Así. Jesús means nothing for most of us. Jesús significa muy poco para algunos de nosotros. Somos espléndidos, somos botaratas, somos gamonales, somos pero de esos que despilfarran y gastan el dinero. Pero a la hora de dárselo a Jesús, no lo hacemos. ¿Usted cree que Dios es sordo? ¿Usted cree que Dios es mudo? ¿Usted cree que Dios no ve eso? ¿Cree que Dios es ciego? Claro que lo ve. Mi amado hermano, mi querido hermano, no espere un sí rotundo de Dios cuando de parte de nosotros han sido reincidentemente cantidad de veces no, no, no y no. Yo siento que no es justo. No se vale. No espere que Dios actúe como una chacha suya, como una sirvienta suya, como un esclavo suyo, como un servidor suyo, que a la hora que usted le pida y usted le truene el dedo, Jesús diga, ¿qué quiere mi hijo? Cuando muchas veces Dios le ha pedido algo a usted, siempre han sido rotundos no. Y usted, de la noche a la mañana, usted quiere que Dios le responda así, esto no lo va a ver. Dios en su carácter y en su personalidad jamás lo va a permitir. Mi amado hermano, ¿por qué hemos llegado tan bajo? Hace unas semanas o meses atrás hablábamos nosotros de Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, no nos vamos a arrodillar delante de la estatua de Nabucodonosor. La semana pasada hablábamos de Mardoqueo, que no se arrodilló delante de Amán. Y nosotros nos arrodillamos delante de un televisor. Y nosotros nos arrodillamos delante de la selección nacional, del país que sea. Esto no es así. Esto no debe de ser así. Judas parece que es el modelo de muchos de nosotros. Porque vendió a Jesús, lo entregó, fue una deshonra, fue desleal, lo traicionó por algo que ni siquiera disfrutó. Porque las 30 monedas de plata las tiró y terminó quitándose la vida. Pero hay otro personaje. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 25. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 25. ¿Hasta dónde hemos llegado, hermanos? ¿Hasta dónde, queridos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde más vamos a llegar con esta indiferencia, con esta forma tan soez, tan vulgar, de tratar a Jesús, de considerar las cosas de Cristo, sin tanta importancia como se las damos a otras cosas? Capítulo 20, versículo 19 al 25, en el Evangelio según San Juan dice así, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el primer día de la semana, el domingo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son retenidos. Pero Tomás, ese día, el domingo en la noche, que resucitó Cristo, para, vea esto. Pero Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él le dijo, yo si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dídimo, Tomás, el Dídimo, es mellizo, es un gemelo. ¿Sabe usted que la Biblia nunca mencionó, y traté la manera de buscar libros, historiadores, de buscar compendios, de buscar libros de texto, novelas probablemente, buscando, ¿sabe usted que nunca se menciona el nombre del otro hermano? Ha de haber sido tan ruin Tomás, que ni a su hermano gemelo el cuate le habló de Cristo. No se dice. Por alguna razón no se menciona su nombre. Tal vez ni valía la pena gastar un pedazo de papel y tinta para escribir el nombre de una persona que en ver a su hermano hacer lo que hizo nunca le fue suficientemente inspirador para seguir a Jesús. Es muy probable que solamente Juan haya conocido rasgos o datos importantes en la vida o en la personalidad de Tomás. Dice que, según Juan, que es el primero, o el único que le menciona, porque no lo menciona Mateo, no lo menciona Marcos, no lo menciona Lucas, solamente Juan habla de él y lo llama como el Dídimo y el que no estaba, y el que no se apareció, y el que saber a dónde está. Él dice que era intrépido, pero también fue puesto a prueba así. Su fe fue puesta a prueba igual que la fe y la lealtad de Tomás y de Judas, y también Tomás falló. Es increíble pensar que un hombre que había dicho que era capaz de hacer por Cristo cualquier cosa, en el momento de llegar a hacerlo, le falló a Jesús. En el capítulo 11, versículo 16, no vea esto, por favor, no busquen su Biblia, se lo vamos a poner acá, a menos que tenga la capacidad para hacerlo, pero vea lo que dice el 11:16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vea lo que dijo, vamos también nosotros para que muramos con él. Voy a tratar la manera de decir algo que quiero que usted entienda por qué de mi escepticismo y de mi reserva, muchas veces ante la respuesta emocional de muchos. Tengo 21 años de ser su pastor. Nunca he terminado un culto diciéndole a los creyentes que pasen al frente por si sienten el deseo de consagrarse o de hacer algo para Dios. ¿Sabe por qué? No les creo. I personally don't believe you. You know what I mean? I don't believe you. Yo no condiciono, yo no vengo y le digo al pastor o a los predicadores que ellos que conduzcan su culto y que terminen en la invitación. ¿Cómo termina, pastor? ¿Usted quiere hacer la invitación? Hágala. Yo hago, hermano, haga lo que usted quiera. Usted es libre, usted es el que está detrás del púlpito. Yo le confío a usted el púlpito. Usted termina el culto como usted gusta. Y lo ha hecho. Pase al frente. Véngase para acá. Los hermanos que quieren servir. ¿Se da cuenta? Sos una persona muy emocional. Pero a la hora y la hora, no truena la pistolita. Este es el momento que más te necesitábamos, Tomás. Ningún libro de la Biblia habla. Ningún libro de la Biblia dice a dónde estaba Tomás. Solamente dice, no estaba. ¿Sabe qué día era ese? Era el domingo de resurrección. Ya había aparecido Jesucristo a las mujeres, a los discípulos. Y esa noche Tomás no estaba. Como algunos de ustedes, en esta noche no van a venir. Yo ya dejé de sulfurarme, de que me salga espuma por la boca, de que me den berrinches, de que pueda patalear. Yo, a mí ya la sangre ya no me hierve, el azúcar no se me baja, el colesterol no se me sube, ya no. Mire, hermano, cada quien rásquese con sus propias uñas. Yo solamente tengo que hacer lo que tengo que hacer. Me pagan muy bien para decir lo que digo y hacer lo que haga excelentemente bien. Pero yo no puedo mover su voluntad, solamente Dios. Y me doy cuenta que ni Él puede mover su voluntad. No, hermano, la próxima vez que venga, Luis Palau, puede venir Pablo a predicarle hoy el púlpito. Ni se ponga de pie porque sabe que I don't believe you. Yo soy el pastor, yo me quedo aquí. Yo soy el que veo su comportamiento después de esa noche de emoción que se puso de pie. Ahí pasan al frente, llenos de mocos, aquí un montón de lágrimas, la alfombra. ¿Para qué usted? Tomás traicionó a Cristo. Tomás se traicionó a él mismo. Tomás traicionó al grupo. Y le han de haber dicho los amigos, Tomás, ¿y no fuiste vos el que dijiste que estabas dispuesto a morir juntamente con Jesús? Ahora es cuando más te necesitamos. El grupo se está desintegrando, Tomás. Judas ya lo vendió. Judas se ahorcó. Y ahora vos no llegaste. Somos solamente 10. Y 7 de los 10 se quieren ir a pescar entonces. Te voy a decir qué es lo que dice Juan y Santiago en dos textos. En primera de Juan 2:15 al 17. Vea lo que dice la Biblia. Mire qué interesante esto. Por aquellos que cambiamos por nada o por casi nada a Jesús. Dígame, mire, usted es dueño de su tiempo. Si es que así lo ve, pero si lo ve con los ojos de Jesús, usted no es dueño ni de su vida. Porque si vivimos para el Señor, vivimos. No es para los nietos. No es para las visitas. Hermano, insisto, usted es el arquitecto de su destino. Mire, vean lo que dice San Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si esto no fuera suficiente, vea cómo Santiago habla de este tipo de personas que tenemos esa tendencia de que somos proclives o que tenemos esa inclinación hacia el materialismo, que tenemos esa inclinación hacia aquellas cosas que nos van a traer hasta cierto punto un alimento al ego. No me critique al hermano porque anda con una mujer que no es de él. No me critique a la hermana porque le bajó el marido al otro. No me critique a aquella pareja porque dicen que tiene tantos años de estar juntos y no se han casado, porque viven en adulterio. No, no, no. ¿Sabe usted qué dice? O almas adúlteras. ¿Sabe usted qué se llama esto? Cuando nosotros cambiamos a Jesús por cosas, estamos cometiendo adulterio espiritual. ¿Y sabe usted qué dice la Biblia al respecto? O almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Cualquiera que se quiera constituir amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Judas era un ser diabólico. Dice la Biblia que en el momento de tomar el bocado, Satanás entró en él y fue un instrumento del diablo. Tomás el Dídimo llegó en un momento de emoción, decir, ah, no, 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 yo, sí, ¿en dónde? Vayamos con él y muramos también de Cristo. No, Tomás. No es de palabra, es de hechos. Reservate tus discursos, guardate tus palabras o tragate tus palabras. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, la Biblia no dice dónde estaba? Yo no quiero saber, ni pregunto. Pero hermano, en una noche donde se hacen las dos ordenanzas de la iglesia, lo que Cristo ordenó para una iglesia, que es bautizar, celebrar la cena del Señor. Hermano, ¿dónde está usted cuando tomamos el pan, cuando tomamos el vino, cuando decimos, y comed de esto todos, y bebed de esto todos? Ahora pues, después de haber comido este pan y bebido de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mi pregunta es, cuando nosotros tenemos esos dos elementos, ¿en dónde está usted? La Biblia no dice dónde estaba Tomás, simple dice que no llegó. Pero por último, el que usted menos piensa, el que usted menos íntimo amigo de Judas, también dijo, ¿hacia qué lo hizo? Pues porque yo no. En el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículos 55 al 58, capítulo 26, 55 al 58 de Mateo. Vea lo que dice la Biblia. Mire qué interesante. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro, que es el próximo personaje que vamos a ver, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Es muy difícil también pensar que una persona que dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Señor, yo no estoy dispuesto a sufrir por ti, sino que hasta morir por ti. Igual de emocional que Tomás. Y quédate con esa figura. Dice que le seguía de lejos. Allá está Jesús al fondo, rodeado de las tropas y las patrullas romanas y de Pilato y de los principales sacerdotes y los doctores de la ley. Y entre Jesús y Pedro está un gallo y hay un montón de gente. Y hago una pregunta, cuando usted sigue de lejos a Jesús, ¿quiénes lo separan? ¿Tus costumbres? ¿Tus hobbies? ¿Tus tradiciones? ¿Tu familia? Hermano, no nos conviene. No somos nosotros los que tenemos la autoridad moral para poder criticar, para poder condenar a Judas y para poder satanizar nosotros a Tomás y para poder nosotros recriminarle y reprocharle algo a Pedro. No tenemos autoridad, porque muchos de nosotros no estamos en el momento que más nos necesita Jesús. Mateo dice que le seguía de lejos. En Marcos dice que le siguió de lejos. En Lucas leemos que le seguía de lejos. Pero esta palabra, en el 18:16 del Evangelio según San Juan, y solamente dame la cita acá para que los hermanos vean, no me gusta esto. Esto no me... Mire, me parece más bonito, me parece menos hiriente. Le seguía de lejos. Mas Pedro estaba, ¿dónde? Si estás afuera, no estás adentro. Esto es lógico. Esto no se necesita ciencia. You're not in it. We're not in this thing together. No, mentiras. Una iglesia ocasionalmente, una iglesia eventualmente, una iglesia tradicionalmente, una iglesia, bueno, cuando tengo ganas de ir, no se hace una iglesia así. When you're hot, you're hot. When you're not. O estás o no estás. O eres o no eres. Y Pedro estaba afuera. Hay una figura que quiero que usted la pueda descifrar. Dame la última figura. Ellos son actores. Ellos, para eso les pagan y estudian el drama. Si usted tiene habilidad de poder leer el lenguaje facial en el rostro de Pedro, ¿sabe qué dice? La regué. He doesn't deserve this. Jesús no merece esto. 3 años y medio. Yo estaba remendando unas redes. Yo era nadie. Yo vi todo lo que pudo hacer. Yo mismo hice tantos prodigios y milagros. Él me invitó para ser parte de su círculo íntimo. Jacobo, Juan su hermano, vimos a Jesús transfigurado. Nosotros vimos cuando calmó la tormenta. Vimos la multiplicación y los panes. Cuando transformó el agua en vino. Cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Estuvimos cuando resucitó al hijo de Jairo. todo lo vimos.
Y ahora yo estoy fuera.
Todos indican
que Pedro no estaba al lado de Jesús. Pedro se dejó intimidar. Pedro se acobardó.
Pedro prefirió seguir en libertad y estar a salvo
que estar donde Jesús le necesitaba. ¿Y nosotros? Nos vemos a la noche. Sin más preámbulo. Padre, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras acciones. No sé si ahora entendamos todos o algunos por qué razón no tenemos lo que tantas veces hemos pedido. Podría ser porque te cambiamos por cualquier cosa que se nos pasa por enfrente. Con cualquier espejito nos encandilamos, nos lamparea la vida. No sabemos ni a dónde nos metemos. Primer domingo del mes, esta iglesia está siempre llena. Los hermanos con la copa del vino, con el pan en sus manos, el pastor predicando, los hermanos bautizándose. Y muchos de nosotros no estamos adentro. Padre, yo sé que en tus planes hay grandes cosas para nuestras vidas, para esta iglesia. Y conociendo, Señor, este pueblo y donde vivimos, y conociendo la capacidad de esta iglesia, sé que tú quieres hacer cosas lindísimas. Algunos de nosotros, simple y sencillamente, nos dejamos seducir por cualquier cosa. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Prepáranos para esta noche. Queremos ver almas venir a los pies tuyos. Queremos participar de algo que para ti es una ordenanza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.